Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Pues lo prometido es deuda. Según el estudio al que hacíamos alusión anteriormente, los hombres gastan 100 kilocalorías de media, insisto, Gonzalo, de media, mientras que las mujeres gastan 69 durante una sesión de sexo. Los autores del estudio señalan que por cada minuto de sexo, el hombre consume de media 4,2 kilocalorías y las mujeres 3.
4,2.
Sí.
Me parece poquísimo.
Y las mujeres 3,1.
Bueno, me parece muy poco.
Muy poco.
Bueno, al final voy a pensar que engordo con la abstinencia.
Y, aparte de que eso debe contemplar solo el tema cardiovascular, pero se trabajan mucho más facetas, ¿no? La fuerza de agarre, de equilibrio, la flexibilidad.
La flexibilidad.
Vamos, yo por lo que veo, por lo que he visto.
¿Pero dónde ves tú eso?
Por lo que me han contado.
No, pero si dices que me han contado, pero que lo he visto, ¿qué haces?
Como ya practicar un poco por lo que se ve por ahí, ¿no?
O sea, que tienes que durar
flexibilidad,
como mínimo,
sí,
¿no? 25 minutos, ¿no?
Bueno,
si quemas 4 por
minuto, claro.
De media. Para llegar a las 100.
De media. Sí, sí, 25 claro, minutos ya es una media bien, ¿no?
Bueno.
¿A quién estás preguntando?
¿A ti?
Están hablando de...
entra a hablar un poco antes y eso.
Sí,
la conquista entra.
Yo creo
también,
que es un
¿no?
tiempo apañado, ¿no?
Hablar un poco antes. Sí.
Un tiempo apañado.
A ver, ya es lo último que digo.
25
esto,
minutos no creo que sea la media del estudio.
La posición con la que más calorías se quema se llama Amazona invertida, que no había oído jamás en mi vida.
Amazona invertida, sí. ¿Y puedes explicarlo? Para
es que no sé qué
es. Es que estamos en la radio.
No sé cómo es Amazona invertida.
Amazona invertida.
Sí.
Hombre, se puede suponer.
Sí, no sé qué se puede suponer.
¿Es en la que más calorías quema? ¿Quién? Sí. ¿El hombre o la mujer?
Pues
o
no
ambos.
Lo sé, Amazona invertida.
Ese estudio está muy poco... Está incompleto.
Muy poco trabajado.
Faltan datos ahí, ¿eh?
Que es una perfecta posición para que la mujer tenga el control. No, no me estoy inventando, Gonzalo. Lo puedes mirar, ¿eh?
Pero si pensaba que ibas a enseñarme un dibujito o algo.
No.
O un gráfico.
No, claro, una viñeta, ¿no?
Un croquis.
La Amazona es una combinación... Bueno, no, ya está.
A ver,
no
se puede leer.
No se puede leer, ¿no? Léelo tú.
No te mira, ¿no? O sea,
eso sí se puede leer. Es que dice que es una combinación entre vaquerita y misionero.
Entre vaquerita y misionero.
Vaquerita no sé lo que es.
Bueno,
espera.
Pues, ¿Va a ser el último programa del año.
Feliz año.
Qué manera de complicarnos la vida.
100 calorías, ¿eh? O sea, es que ha flipado, ¿eh? Con esa,
muy poco.
Muy poco, tiene que ser más.
No. Pues son estudios, ya, vamos, ya te digo. Y además es que recuerdo que una sexóloga nos dijo que era así.
Ah, vaquerita, o sea, invertida.
Que, sí. Amazona invertida.
Bueno, pues por lo que me ha enviado
ya,
aquí...
Ya están todos tus colegas mandándote información al respecto.
La
¿no?
producción del programa.
La producción del programa.
Ha estado muy viva. Sí, ¿no? Un tal Javi Gómez.
Sí, sí, que sabe bastante.
Bueno,
cosa, sí.
Viene siendo... Ella encima, pero dada la vuelta, de espaldas.
Siempre al quite, claro. De producción, ¿eh?
Exacto. Ya está, sin más, ¿no? Ya.
Pues a ver qué dicen los oyentes.
No, pero
A ver,
pero espera,
sí,
un momento, porque...
Que lean algo.
Silvia. Es que Silvia está enseñando otra, Silvia, que no tiene nada que ver con la que me han mandado.
¿Están los oyentes opinando al respecto, Silvia?
¿Eh? No.
No.
Gracias.
¿No?
Nada, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, no. No, vamos, habrá ahora una tamborrada de mensajes ahí.
Cero interés.
Cero interés, ¿no?
Esto, cero interés.
Bueno, mira, ahora unos chicos que están de camino a León por una despedida de soltero y dicen
bueno,
que le van a proponer...
Vale, hombre, mira.
Pero ¿cómo una despedida? Le van a proponer esta postura al novio en su día...
Que si, no, si llegan hasta el Roque de Alcázar no van.
Ahora, y digo yo, ¿quién se va? El 31 de diciembre se van de despedida de soltero.
Sí, sí.
Madre igual vuelven. Mía.
Puede, bueno,
no, que van, ¿no? Van dura,
para, sí, van camino a León para la despedida de soltero de su amigo.
Te digo una cosa, esa boda no se produce, Joseba.
¿Esa
boda no se llega a producir.
Tiene mala pinta, la verdad, tiene mala pinta. En fin, vamos a hablar de este año que está a punto de comenzar, que es ese.
La Amazona invertida.
La Amazona invertida, vale. Mirando hacia el 2025... Es un año en el que, evidentemente, tenemos todas las competiciones habituales, pero además de eso tenemos la Nations League, que supongo que os seducirá poco, al menos bueno, a día de hoy. El Mundial de Clubes, que supongo que os seducirá un poquito más que la Nations League. Y luego, pues nada, lo Eurobásquet femenino y masculino. Y tal. Entonces me dicen los chicos que os haga la porra de la tertulia para 2025. Bueno, pues vamos a juguetear un poco. Que tenéis que elegir quién va a ganar la Champions, quién va a ganar la Liga, quién va a ganar la Copa del Rey, va a ganar quién va a ganar la Eurocopa femenina, quién la Nations League, quién el Mundial de Clubes y quién va a ganar más Grand Slam, Sinner o Alcaraz. Esas son las propuestas que tenéis que hacer. Así que sigo el orden que me han puesto. Roberto Palomar, ¿la Champions para quién va a ser?
La Champions para el Liverpool.
Liverpool. Gonzalo,
para Atleti.
¿Sí?
Ahí vamos.
Bueno, yo, oye, que yo no soy futurólogo, macho.
No, pero
yo...
estás convencido, lo has dicho así como muy rápido, sin pensarlo.
Pero sí, pero es que cuando me preguntes el Eurobasket, también te voy a decir el Atleti.
Ah, vale. ¿Y si entre sin ir al Alcaraz?
El Atleti.
Ah, bueno. Miguel Rico, Miguel.
Yo hoy creo el Liverpool.
Liverpool. ¿Mónica?
También Liverpool.
¿Y Nacho?
Veo año de Madrid. Empieza fatal en la fase de grupos, llega desde atrás y gana la Champions. Un clásico de la
clásico,
fiesta.
Un clásico. Esta historia ya la hemos visto.
Esto lo hemos visto. La 16, la veo.
Muy bien. La Liga, Robert.
Yo creo que el Madrid.
Gonzalo.
El Atleti.
Miguel.
Yo dije, voté al principio el Madrid. O sea que creo que voy a seguir de momento.
Mónica.
Yo dije también que el Madrid y me mantengo.
Y Nacho,
con los compañeros, veo el Madrid.
Venga, has estado en la publicidad diciendo que la plantilla es descomunal, que tiene un fondo de
la
armario.
La mejor compensada. Y creo que van a llegar cabeza con cabeza, pero creo que la gana el Madrid.
Vale. La Eurocopa femenina, aquí vais a decir todos, España.
No, pero la Copa del Rey, ¿no?
Ah, es verdad, la Copa del Rey, que me la he saltado, sí. La Copa, Robert.
El Atleti.
Gonzalo.
El Atleti.
¿El Atleti de Bilbao o de Madrid?
El Atleti.
Miguel.
Yo digo el Barça.
El Barça. Es verdad, el único que le ha puesto un título al Barça por ahora. Mónica.
El Atleti.
¿El Atleti Madrid?
Sí.
¿Y Nacho?
Veo al Atlético Madrid, sí. Creo que le toca.
No es un torneo muy de
para no, Atleti, solo ha ganado uno.
Las predicciones, 1, 2, 3, 4. 4 de 5. No digo que veis muy clara la Copa para el Atlético Madrid.
Es que tiene que tocarme. Es que el Atleti, ¿cuánto lleva sin ganar un título? 3 años. Yo lo veo como el camino más corto a...
La liga de la pandemia, ¿no?
Post-pandemia. 2021.
Creo que se va a centrar. No sé, me da la impresión. Creo que solo tiene una copa el Cholo, ¿no? Me parece que la que le ganó a Mourinho en el...
Mourinho
en
Madrid.
Sí, es verdad.
Sí.
Gol de Miranda.
Es un palpito que tengo.
La Eurocopa femenina, Roberto, ¿quién la va a ganar?
Yo espero y quiero que España.
Gonzalo.
El Atlético, España.
¿A qué vais a decir yo? Creo que todo sí, España. Bueno. Miguel.
Debería ganar la España.
Mónica.
Sí, España.
¿Y Nacho?
España.
La Nations League.
Oye, la Champions femenina no se puntúa aquí. No,
no la han puesto. No.
Joder.
Sí, pero vais a decir todos el Barça, ¿no?
Bueno, bien, pero que se diga.
Vale. El Champions femenina, el Barça. ¿Nacho?
El Barça.
El Barça. Vale.
El Barça.
El Barça. La Nations League. Robert.
España.
No, la Nations League, España. Vale, por aquí vais a decir todo lo mismo también. ¿En Gonzalo?
Sí, España.
España. ¿Miguel?
Lo mismo.
¿Mónica?
España.
Vaya coñazo de porra, ¿eh?
Ya te digo. ¿Y Nacho?
Sí.
España.
Mundial de clubes, Robert.
Yo creo que no tengo aquí delante de todos los que participan, pero yo creo que es un outsider, ¿no? Yo creo que los europeos van a llegar ahí un poco ya apretados de calendario y demás. Yo creo que va a haber por ahí alguna sorpresa, algún sudamericano. Si tuviera la lista, te diría ahí alguno así decente.
Vale, Gonzalo.
Yo estoy con Robert, mira, un outsider, el Atleti.
Miguel.
Miami.
Miami, el Inter de Miami.
Sí, caramba. Que va de invitado, va de tapado.
Ah, bueno, bueno. Mónica.
Yo con Gonzalo, el Atleti.
Joder. ¿Y Nacho?
Pachuca.
Ahora sí que se va a despicar.
Está en el grupo, ¿no?, de Madrid, ojo, ¿eh? Te dije que mi suegro avisó, ¿no?, que el Pachuca, que no nos confiáramos.
Vale, eso, vale. Es un rompequinielas.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Quién va a ganar más Grand Slam, Sinner o Alcaraz, Robert?
Alcaraz.
Este es complicado, ¿eh? ¿Gonzalo?
Oye, viendo cómo está Sinner, tío. Yo creo que Sinner.
Sinner. ¿Miguel?
Sinner.
¿Mónica?
Sí, yo creo que Sinner.
¿Y Nacho?
Venga, vamos con Carlitos, hombre.
Alcaraz. Y luego me han puesto el Eurobasket, pero... Eurobasket hay masculino y femenino. La pregunta es, más que hacer una predicción, si creéis que alguna de las dos selecciones va a ganar alguno de los dos Eurobasket, teniendo en cuenta que ahora mismo están en un proceso de reconstrucción.
Yo creo que no. O sea, votaría con el corazón y te diría que los dos, pero me parece que...
No apostaría.
No tiene pinta de que vayan a ganar. Bueno, ya veremos. Ayer hicisteis el balance de lo que es, ha sido el año 2024.
Los momentos del 24.
Los momentos. Que va a ser un año muy difícil de repetir, ¿eh? En cuanto a actividad deportiva y en cuanto a logros obtenidos, ¿eh?
Hombre, fíjate que el oro olímpico ni puntuó. O sea, no estaba en el... En las propuestas.
El oro olímpico de fútbol, dices.
Sí, sí, no estaba entre las selecciones.
Sí.
Es un oro, sí.
Bueno, yo quiero ver a Pogacar en la Vuelta Ciclista a España.
Hostia, eso es serio, ¿eh?
Pero no va a venir, ¿no? Sí.
Bueno, oye, nunca se sabe.
No ha dicho que va a venir, ¿no?
Ni que no vaya a venir.
Ya. Sí, lo que pasa que...
¿Pero y por qué crees que va a venir?
Porque no ha venido todavía.
Y porque a lo mejor que le pase algo en alguna de las otras, ¿no? En el Tour, caída o no sé qué. Cualquier cosa de esas, si te invita a última hora a participar en la Vuelta.
Hombre, sería... Vamos a ver. Lo que pasa que sería... A ver, habría que ver, ¿eh? Pero tiene una pinta que sería un dominio tan aplastante que, bueno, como vaya, ¿dónde va este hombre?
Bueno, es que donde va es un dominio aplastante.
Sí.
Ya, pero bueno, a mí me encantaría verla aquí, la verdad.
Sí, estaría bien. Es que está ninguneando a ciclistas de una talla extraordinaria este tío.
Bueno, es el Merckx, es el Merckx de esta época.
Y sobre todo que gana muy sobrado, ¿no?
Se da sus homenajes.
Pero gana las de un día, gana las de una semana, gana las de tres semanas, gana todo.
Gana, pero con mucha diferencia y como eligiendo. Me voy a 60 kilómetros.
Sí, exacto.
Sí.
Arrancando, haciendo los últimos 80 kilómetros solo.
Sí, pero además es que teniendo en cuenta que tiene una competencia durísima. Porque hay una playa de ciclistas ahí que son extraordinarios. Además, ayer estuve viendo una carrera de ciclocross, no sé si lo sigues tú, Mónica, y ganó Van Der Poel con la gorra otra vez. Dices, sí. Estos tíos...
Vi que llegaba con un Maserati o con un Lamborghini este tío a las carreras. Llega con las carreras, se baja del Lamborghini o del Maserati este, se pone el traje de faena y llega embarrado otra vez al Maserati.
Pues sí.
Se corre de Benidorm ahora en enero. La prueba de Benidorm.
Van Der Poel.
Sí.
Y el año pasado corrieron también, ¿no?
Sí.
Van Aert también.
Los dos.
Sí, es prueba de la Copa del Mundo, sí.
A mí me pone mucho ver este año el campeonato de MotoGP con el fichaje de Márquez por Ducati. Sí. Esa rivalidad que va a haber en Ducati con los dos pilotos con las mejores motos. Y a ver Jorge Martín cómo le va en el equipo nuevo.
Eso va a ser de una tensión máxima. Sí. Yo que tengo cierta edad, recuerdo que en 250 eran Sito Pons y el otro, ahora no me sale el nombre, pero era otro español, que es que no podías ver las carreras, te morías de la tensión.
Es pues un poco lo que pasó con
Alberto
Joan Garriga. Ahora me ha salido.
Te iba a decir Alberto Puig, no, Alberto.
No, Joan Garriga.
Bueno, con Senna y Prost también pasó en McLaren en su día.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero yo creo que ese, lo de Pecco y Márquez va a ser tremendo. Joder, tremendo.
Supuestamente, Márquez con una moto inferior este año ha estado ahí. Bueno, ha estado peleando por el Mundial hasta el final, pero le ha ganado carreras. Por eso.
Bueno, a ver, es verdad que Jorge ha sido campeón, evidentemente con merecimiento, porque ha sido el más regular, ¿no? El más constante. Pero es que Pecco ha ganado un huevo, no sé, ha ganado 10 carreras este año. Sí. Ha ganado muchas. Entonces, quiero decir que va a ser una... una batalla buena y divertida de ver, yo creo, para el espectador, sobre todo.
Bueno, y en la Fórmula 1 tienes a Hamilton en Ferrari.
Hay que verlo.
La tienes, sí, hay que ver todo. Hay mucho deporte por ver y mucho más deporte por contar. Por ejemplo, baloncesto. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Hoy querías estar en el partidazo para contarnos que LeBron James cumple 40 años.
40 años como 40 soles, y que sigue batiendo récords, y que muchos le consideran el jugador, no el más grande, porque yo creo que el más grande es Jordan, porque pasa a lo deportivo y a lo extradeportivo, pero sí el jugador más completo que jamás haya pisado una pieza de baloncesto. 22 temporadas como profesional, todos los récords de longevidad los posee, pero es que aparte hay récords en los que no debería estar y que también aparece. O sea, estoy pensando en lanzamientos de triples, donde también está en el top 20, estoy pensando en rebotes, estoy pensando en tapones. Claro, lleva 22 años haciendo tantas cosas y tan bien, que al final lo que más llena la vista es que esté por encima de los 41.000 puntos, que es el hombre, lo anunciaba así la NBA, el hombre de los 40.000 cumple 40, ya está por 41 y a ver dónde lo deja, pero la historia es que después de esos 22 años compitiendo, no tiene pinta de que estemos presenciando los últimos meses de LeBron. O sea, sigue promediando más de 20 puntos por partido, haciendo triples dobles, siendo vital en las victorias de los Lakers. Vamos, que es una cosa que no se ha visto en la vida. Un tío que debutó jovencísimo, porque es una estrella desde los 16 años, desde el instituto, tenía cámaras detrás, y que haya sido capaz de mantener esta carrera durante tanto tiempo, está a la altura de lo que lleva en la espalda, el elegido.
Te iba a preguntar si mantiene los datos, pero bueno, ya lo has dicho, que te está manteniendo buenos guarismos.
Es impresionante.
En asistencias también es un animal.
No es en todo, pero sobre todo es la constancia, ¿no? O sea, mantener semejante nivel durante tantos años.
Lo hemos hablado muchas veces, Gonzalo, lo de que se gasta un kilo y medio. Claro, lleva gastándose un kilo y medio al año en su cuerpo. Yo creo que la primera vez que hablamos de esto tendría LeBron 27, 28 años. O sea, lleva 12 años gastándose más de 1,5 millones de pavos. O sea, estoy hablando de contratar, por ejemplo, una furgoneta con camilla de fisio detrás para ir a los partidos y que le vayan haciendo masajes mientras va a los partidos y cosas de estas. O sea, lo que decía Topuria de su gimnasio en casa, pues LeBron lo lleva teniendo y perfeccionando desde hace 15 años. Es una auténtica barbaridad. Y yo creo que la grandeza de LeBron, por encima de victorias, de anillos o de tal, es eso, es mantenerse siendo longevo y siendo vigente, porque todos recordamos cómo volvió Jordan con 40 años con los Wizards, que fue un poco una broma de mal gusto. Los que somos un poco más mayores también se acordarán de cómo fueron los últimos años de Kareem Abdul-Jabbar o de Robert Parris, por lo que es normal, un hombre de 40 años, ¿qué quieres? O sea,
sí, que va pagando 10 puntos, además la actividad tan bestia que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
Pero que LeBron está jugando 30 minutos por partido.
Es que sí, y sigue dominando.
Sí, sí. Y haciendo mates, dominando haciendo cosas, los partidos. Sí, sí.
Y no es un cuerpo que sea que te invite a pensar que va a durar mucho tiempo en la élite, porque ves a Jordan y era como más liviano, era más fibra.
Es que es
este
eso.
Es un mastodonte, el tío.
LeBron hay que trabajarlo. O sea, LeBron, yo estoy seguro que si se descuida 4 días sin gimnasio, no te voy a decir que se ponga como yo. Pero vamos, o sea, que es un tío anchote, o sea, que luego, si no se cuidara, no es como, no estamos hablando de jugadores fibrosos del tipo, lo que has dicho tú, el mejor ejemplo, Jordan, o Kobe Bryant, que paz descanse, o Allen Iverson, jugadores que son de un físico más fino y que es más fácil mantenerse, pero claro, lo de LeBron tiene un mérito descomunal.
Y la mentalidad que tienes que tener, para levantarte todos los días y después de haberlo ganado todo, de haber roto todos los récords, de tener dinero para vivir 600 vidas.
Para soportar, Gonzalo, que ese chaval con 16 años tenía a la ESPN en el instituto. O sea, el primer partido colegial, no de universidad, colegial de colegio, que se dio en Estados Unidos, fue un partido de LeBron James, que se televisó en ESPN 3. O sea, que ese tío lleva desde los 16 años con todo el mundo diciéndole, vas a ser el mejor, eres el elegido, y ha sido el mejor y ha sido el elegido. ¿Cuántos juguetes rotos hemos dejado por el camino en todos los deportes? Podemos hablar de baloncesto, pero podemos hablar de fútbol.
Sí, sí,
de ¿cuántos cualquiera. Chavales ves que dices, claro, sí, con 16, 17 va a ser un figura, y luego al final, yo pienso mucho, en estas últimas semanas he pensado mucho en Ansu Fati, toda la bola que se le está dando a Lamine, que tenga mucha salud, por favor.
Hombre, claro.
Yo me acuerdo, Ansu Fati cuando salió parecía que íbamos a tener delantero en España para 15 años. Y el pobrecito mío pues ha tenido una playa de lesiones que le ha amargado la sí, carrera sí. De momento. A ver si remonta. Pero eso también es mérito. O sea, tener la suerte, la fortuna y trabajar también esa suerte y esa fortuna para estar en forma y poder rendir durante 22 años.
Tiene,
que es una
tiene un mérito
barbaridad.
Tremendo en general ser grandioso durante muchísimo
tiempo. Claro.
En cualquier disciplina.
Oye, no
en
sé si. No sé
492. Dos partidos de liga regular.
Fíjate.
Se ha cascado. Y 287 de playoff.
Pues eso, pues 1.700 partidos.
¿Y la selección?
Y no sé si seguís la NBA, pero le decía para esta tarde. Cuéntanos ya, aparte de lo de LeBron, qué carajo está pasando en la NBA, que terminan a mamporrazo.
El mamporrismo.
Limpio,
sí. Mamporrismo.
Hay unas peleas en los últimos días. Y
mamporrismo navideño. Pues mira,
esta última madrugada ha habido 7 expulsados en un partido entre los Rockets y no sé qué. Digo, pero bueno.
Los Rockets y Miami Heat, además, con el partido acabado. Quedaban 38 segundos. Se engancha Tyler Herro, el escolta de Miami, con Amen Thompson, con el alero de los Rockets. Está ahí peleando por la posición, lo típico tonto esto, antes de un saque, peleando por porque no se te vaya y tal, y le engancha de la camiseta a Herro y le hace un hipón. O sea, Amen Thompson coge a Herro y lo voltea y cae con la espalda al suelo. Eso en los juegos pasa a la siguiente ronda automáticamente. o sea, es un hipón perfecto. O sea.
Y, bueno, el que hizo Yabusel en su día tampoco era malo, ¿eh?
No, bueno, si era un hipón, eso fue un suples. Sí. Eso fue peor. Y luego, pues claro, cuando pasan estas cosas, se empiezan a salir a la cancha, no pueden salir los reservas, porque si un reserva pisa la pista es automáticamente sancionado, pero empiezan a salir todos los compañeros, el cuerpo técnico y tal, y lo que dices tú, expulsan a estos dos, a un compañero de cada uno, y al entrenador de los Rockets y a uno de sus asistentes, porque ahí en la separación pues fueron un poco más efusivos de la cuenta. Pero es que, Joseba, venimos de que el viernes por la noche... en el partido de Dallas contra Phoenix en Phoenix, también se pegaron. O sea, Nurkic, y aquí sí que se pegaron de verdad a puñetazos. Nurkic y Nani Marshall, el jugador de Dallas, Nurkic le empuja, Marshall le suelta un puñetazo, PJ Washington empuja a Nurkic por detrás, los expulsan a los tres, pero es que Marshall se va al vestuario a buscar a Nurkic a pegarle.
Pero claro, si estamos en el arranque de la temporada.
Pero,
si
¿qué sanción tienen estas cosas?
Pues lo de ayer he estado mirando, voy a refrescar, pues llevo desde las 8:30, para contarlo en las 8:30 precisamente, refrescando la cuenta de las noticias de prensa de NBA, pero no ha salido todavía la sanción.
Pues 8 o 10 partidos les puede caer perfectamente.
No,
y una
pasta. No, dinero. En la del claro. Viernes, que fue peor que la de anoche, le cayeron 4 a Marshall, que son 4 partidos que son empleo y sueldo, porque no puede jugar y te descuentan eso de tu salario. O sea, dividen tu salario por 82 partidos y te quitan 4 partes por no poder jugar esos partidos. 3 a Nurkic, que es el que inicia la pelea, y 1 a PJ Washington por empujar por detrás a Nurkic. Lo de ayer, pues yo supongo que a Thompson le pueden caer 2 o 3 y a Herro 1 o 2. Y a los entrenadores yo creo que multa económica y listo. Multa económica, por cierto, a Anthony Edwards le han metido 100.000 pavos por hablar soez en una entrevista postpartido.
100.000 euros. 100.000
dólares. Bueno. 100.000 dólares por soltar un exabrupto el otro día. Le pasa mucho, que tiene vocabulario muy callejero el chaval, y como ya le ha pasado varias veces y es reincidente, pues ahora, 100.000 pavos. Yo aprendí a hablar rápido. O sea, en media de esta no volví a hablar palabra en mi vida.
Ahora, como aquella pelea de los Indiana Pacers con los aficionados, que yo fui una
salvaje.
Esa fue de Ron Artest y Jermaine O'Neal, era el otro, ¿no?
Artest le cayeron 86 partidos de sanción, toda la temporada. 73 de regular season y 13
luego,
de playoff.
Sí, pero aquel se pero fue a la grada a pegarse con
la
gente.
Luego le rebajaron la sanción a todos, sí.
Pero ese se fue a la grada.
Y Jermaine O'Neal creo que fue el otro que...
Sí.
Claro.
Sí,
en total, Stephen 146 Jackson, ¿no? Partidos les metieron a todos los de la pelea.
Estaba Stephen Jackson también de Indiana, Jermaine O'Neal de Indiana, Ron Artest y algún jugador de Detroit yo creo que también, pero la cuestión... Ben Wallace, sí, pero la sanción a Ben Wallace no fue tan fuerte. El problema de aquí es que Artest se fue a pegar a uno del público.
Claro.
Y Stephen Jackson vio que había 3 o 4 del público rodeando a Artest y se fue a ayudarle a pegar al público. Y claro, eso David Stern, el antiguo comisionado, lo llevaba a rajatabla. O sea, el público es intocable.
Parra, que tengas un feliz año. Gracias, un abrazo. Hasta
feliz
mañana.
Feliz entrada de salida para todos menos para uno.
Vale, Nacho, es por ti, que lo sepas. Vale.
Chao.
Adiós. Y terminamos. Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo una de las citas ineludibles del periodo navideño es el Rally Dakar, que este año sale ¿de dónde?
Sale de Bisha, que es una, bueno, es una población, Bisha, con B, no confundir con Pisha.
Exacto, de Sevilla.
Bueno, pues, exacto, de Sevilla. Bueno, pues Bisha es una población de 200.000 habitantes que está, bueno, pegadito al Mar Rojo. Está en la zona sur de la parte norte, de cercana al Mar Rojo, que
zona,
es la más bonita.
Zona sur de la parte norte del Mar Rojo. Estoy visualizando el mapa ahí en concreto.
Está claro. La parte de abajo del área norte de todo el litoral del Mar Rojo.
Del sur, lo que estaba
de Arabia Saudí, ¿no? Sí, la parte contratante de la... No,
bueno, ¿es norte de Yeda
cuando se explican las cosas claras no hace falta repetirlas?
Sí, norte de Yeda, sí, exactamente. Al norte de Yeda.
Pues era más
sí,
fácil que hubieras dicho eso.
Vaya que vamos.
¿Tú vas el lunes, sí, no, Nacho?
Lunes 6, sí, allí iremos. Sí, para allá.
¿Te encuentras al Dakar por allí?
Pues sí, habrá que... Carmichael, dame una vuelta, no, para allá, hombre.
No, que va. Esta vez no va por, no va a pasar por Jeddah en todo el Dakar, la verdad. Pero bueno, tampoco está tan lejos, eso, hombre. Es un país enorme, pero creo que es una hora más o menos de avión de donde está, desde Jeddah hasta Bisha. Bueno, pues se van a concentrar en un gran campamento, como ha pasado en los últimos años. Desde que hubo un atentado en la jornada previa, ya no hay campamentos ni de salida ni de llegada al lado de la ciudad. Están siempre muy cercados por la policía. De hecho, no, a mí me cuentan los pilotos que echan de menos el calor del público que había en América, porque directamente no se acerca el público al Rally Dakar en Arabia Saudí por seguridad. Pero bueno, esta mañana he ido, bueno, no era ya casi tarde. He ido al aeropuerto a despedir a Carlos Sainz, y Carlos Sainz ha tenido pues el precioso detalle de darnos una entrevista exclusiva al Partidazo de COPE. Ya te digo que iba a coger el vuelo de París a las 4 de la tarde y luego en París el charter directo que llevaba ya a ese campamento de Bisha, donde va a pasar la Nochevieja. Dice que va a ser una Nochevieja como siempre que está en Dakar, pues sin nada de celebración, sin evidentemente banquete, y sin uvas, pero eso sí, con un brindis con sus más cercanos, su ingeniero y su copiloto. Y ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo de la posibilidad de ganar con ese coche nuevo. Y le preguntaba yo, ¿qué es lo que más temes, Carlos Sainz? Y esto es lo que me ha dicho Carlos.
Yo te diría que la semana primera va a ser dura. Me preocupan los Dacia, pero igual que los Toyota y los Mini, porque ha habido gran igualdad en la toma de contacto que tuvimos en el Rally Marruecos. La verdad es que hubo muchísima igualdad entre las cuatro marcas, ¿no? Me preocupa también, obviamente, que es el primer Dakar que hacemos con un coche 100% nuevo y que estadísticamente siempre es complicado.
¿Sigues poniéndote nervioso, a pesar de tu experiencia y de todo lo que has vivido cada vez que llega un nuevo Rally Dakar?
El día que no sientas nada, pues probablemente no te produzca esas sensaciones, esa emoción, esa, no sé, intensidad que requiere afrontar una carrera como esta.
Esta vez no ha podido venir a despedirte tu hijo Carlos, pero ya estás preparado para la matraca que te va a dar al final de cada etapa, ¿no? A que hazle esto, haz lo otro, ese tipo de coaching que hace contigo en cada Dakar.
Bueno, no es un coaching. Es normal que hablemos de cada etapa, de cómo ha ido ese día. Él es un tipo bastante inteligente en ese sentido. Y bueno, pues es bueno tener a alguien desde la distancia que te eche una mano, está muy bien.
Bueno, pues gracias, suerte al todo y a ganar.
Muy bien, muchas gracias.
Pues así se ha ido Carlos Sainz para allí. ¿Cuánto dura, sí, esto, Carmichael?
Bueno, esto va a durar del 3 de enero al 17. Me ha contado cosas muy interesantes también. Lo bien que ha trabajado con Nani Roma, que es su compañero de equipo en Ford, que le ha servido mucho la experiencia de Nani también para poner a punto el nuevo coche, del que tiene grandes esperanzas. Lo que pasa es que, claro, el problema es ganar a la primera con un coche completamente nuevo. Y luego le he preguntado por el test de su hijo en Williams y las posibilidades para el año que viene. Me dice, no sabemos si va a haber alguna alegría o no, pero mi hijo en el test iba rápido, sorprendentemente rápido. Y te cuento una anécdota. Estaba Leclerc, que fue el más rápido de ese test en Abu Dhabi, quedó tres décimas por delante de Carlos Sainz y no se explicaba, y entonces luego hablaron de los pesos. Y cuando supo que Sainz llevaba más peso que el piloto de Ferrari, la verdad se quedó alucinado. Le ha gustado, le iba bien a su pilotaje, estaba contento. Ahora queda por ver qué va a hacer Williams y luego a ver si a la vuelta vamos a recibir a Carlos Sainz con su quinto triunfo con cinco marcas distintas, claro, que es una auténtica barbaridad. Y ojo también a lo que puedan hacer otros como Nani Roma, como Cristina Gutiérrez, que está en Dacia, que es uno de los grandes rivales, o lo que pueda hacer también Laia Sanz en esa lucha por ser el mejor en dos ruedas motrices en coches, o Tosas Arena, el que puede ser el mejor en moto. La verdad es que va a estar muy, muy interesante el Rally Dakar.
Nos lo contaremos a partir del viernes. Feliz año 2025. Gracias, Carmichael.
Igualmente, compañeros. Un abrazo.
Otro para ti. Los últimos mensajes del año. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Pero la Amazona no era un río. Pero tenía que decirlo. Mañana en el gimnasio me toca cinta, bici, banco de remo y vaquita invertida. Con un bocadillo entre medias, eso sí, para coger
fuerzas. Igual tenía otros planes, pero ha visto que eso no surte en efecto y al gimnasio.
Otros dicen, si gana la Liga en Madrid va a ser histórica, como la del 2007. Otro dice, Gonzalo, quiero tu optimismo por el Atleti para mi 2025, por favor. Y he dejado este para el final porque sabía que iba a pegar con el partidazo de hoy. Dice, habéis empezado con la San Silvestre y habéis terminado asilvestrados.
Bien visto. No, ahora vamos a la San Silvestre que ya está Chemita esperando. Gonzalo, miro cómo despide el año. Si se puede decir, ¿eh? Quemando calorías.
Sí, con la... ¿Cómo es? Con la vaquita invertida.
La Amazona invertida.
La vaquita Amazona, invertida. ¿Qué estás pensando tú?
La Amazona invertida.
Sí.
No sé. Normal. Comiendo y bebiendo bien, entiendo.
Rodeado de buenos amigos.
Sí, sí. Eso seguro.
¿Cena de amigos mañana?
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Vale.
Cena de amigos.
Robert Palomar, ¿cómo despide el año?
Pues de forma muy sencilla. Unidad familiar pequeña, esta vez somos pocos. Menú muy básico, consistente en huevos fritos con patatas fritas.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Sí,
pero ¿por qué,
pocos,
pero
¿sí?
¿Por qué luego todo el mundo dice, qué envidia, qué bueno tal? Si está al alcance de nuestra mano, ¿por qué no lo hacemos?
Sí, sí, yo lo cumplo, ¿eh?
Yo los he comido hoy.
Me da pues si hubiera comido hoy, los voy a comer mañana, o sea, sin ningún problema. Y tranquilidad y ya está.
Muy bien. Miguel, ¿tú?
Yo voy a celebrar el fin de año en una comida.
¿Ah, sí?
Sí, porque como tenemos mucho personal infantil,
sí,
vamos a que disfruten ellos con un festejo de mediodía. Bueno, empezará a la una y se prolongará mientras haya luz de día.
Muy bien. ¿Y luego por la noche?
Y luego por la noche las uvas y la cama.
Y a la cama. Muy bien. Mónica, ¿tú?
Oye, déjame corregirme a mí misma, que antes he dicho que Pogacar venga a la vuelta. Es que vuelva a la vuelta.
Ah, por cierto, es verdad.
Que la corrió en 2019 y ganó 3 etapas, además, y hizo tercero. O sea,
pero me acaba de decir Quique Iglesias que la corre al 100% en el 25. Y Quique está bien informado, o sea que...
¿Que la corre al 100%? ¿La
sí,
vuelta, dices?
La vuelta, sí.
Ah, bueno, pues mira.
Muy bien.
Bien, bien.
¿Tú cómo despides el año?
Buena noticia. Nada, yo cenando con la familia... Y después tomándome una copita con amigos.
Muy bien. ¿En la calle o en alguna casa?
No, en alguna casa.
En alguna casa. ¿Y Nacho, tú?
En familia, con el peque. Y en casa de mi hermana. Vamos a juntar... Mira, en Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva.
¡Qué raro, hombre! Pensaba que era cerca del Metropolitano, pero yo... cerca de Valdebebas.
En la comisaría esa de Canillejas ahí.
Si tomamos todos las uvas.
Sí.
Yo a duras penas, sí. Tengo que reconocer.
¿Eso qué significa?
Que sí, pero forzado. Pero forzado, sí.
Yo no sé la palabra que es en castellano, pero yo las tomo en una expresión que se dice en catalana, a contracor.
¿A contracorriente?
No, a contracor. El cor es corazón en este caso. Y, o sea,
¿Que no te gusta tomarlas?
No.
Muy a tu pesar.
Sí, muy exacto, muy a mi pesar. Y me las tomo por la coña esta de la tradición, que parece que si no tomas las uvas,
pues
estás
algo malo.
Pecando contra 4 o 5 mandamientos.
Pues sí, es verdad. Es que a mí me resulta indigesto a las 12 de la noche meterte 12
uvas. Y metértelas ahí a todo trapo.
En 12 segundos, 12 uvas, con la piel y eso, que es indigesto. Pero
con los años vas como perdiendo la ilusión, o por lo menos a mí me ha pasado. Antes me las comía ahí, o sea... rápidamente, quería hacerlo todo perfecto y ahora, si sobran 3 o 4...
A mí incluso me gusta meterme 6 en la primera campanada y luego ya ir jugando con las otras. sí, en serio.
Oye, Nacho, la ilusión no hay que perder.
Claro, joder, digo, ¿para qué voy a ir? 1, 2, 3... Cuando empiezan los cuartos ya, 6 para la boca. Y luego ya el resto ya irán llegando.
No soy supersticioso, pero por si acaso.
Por si acaso, sí, efectivamente. Bueno, pues que tengáis un feliz año y que ojalá lo compartamos muchos días y nos divirtamos haciendo radio y nos lo pasemos muy bien.
Pues un placer.
Besos y abrazos para todos y todas.
Venga,
que vaya bien.
Hasta el año que viene.
Está esperando Chema, pero antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y más en un día como hoy, hay que hacer el kilómetro 42 con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo y con muchas preguntas por resolver, preguntas que nos han hecho todos ustedes. Chema Martínez, hola Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. Que se nos acaba el año, Joseba, se nos acaba ya.
Bueno, empezará otro y ahí estaremos, ¿no?
Eso es verdad, también es verdad. Que esto lo tenemos... Pasan los años, pero joder, cada año se pasa todo mucho más rápido, ¿eh?
Es verdad.
O sea, es increíble. Por cierto, ¿cómo te has puesto estas Navidades? ¿Has estado entrenando? ¿Has
hecho ejercicio? No.
No,
no me he pasado mucho, la verdad. No han sido unas Navidades pantagruélicas, la verdad, pero he descansado un poco. Ya sabes, eso es la ciática que te aprieta de vez en cuando y estas cosas, y entonces es mejor no machacar demasiado. Y luego ya a la vuelta, pues hoy ya cuando he vuelto he empezado ya con las rutinas habituales, así que estamos ahí. Pero no he cogido mucho peso ni me he pasado mucho. Ven,
tranquilo. Bueno, pues además que ya sabes que se acercan estas fechas y todo el mundo entramos ya como locos en terminar el último del año corriendo. Sí. San Silvestre.
Eso te iba a decir, que esta puede ser la noche más ilusionante para la mayoría de la gente, ¿no? O para mucha gente, no para la mayoría, pero para muchísima gente que va a correr una carrera que no suele correr durante el año.
Yo creo que sí, al final se han convertido además en una tradición, en una rutina. La gente, yo creo que escucho más lo de ir a correr la San Silvestre que no el tomar las uvas o salir de fiesta. Yo no sé si es por el entorno en el que me muevo o la gente el día a día, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene como terminar el año corriendo, planifica todo ese día con la San Silvestre que vaya a correr. Y lo cierto es que, sobre todo aquí en Madrid, la carrera se ha convertido en algo más, ¿no? Algo más que un simple evento deportivo, sino que desde esos primeros años, este año además que se cumplen 60 ediciones, que ya está bien. Fíjate, yo no había nacido. Y este año he tenido la suerte de recorrer ese primer circuito que se hizo de 5 kilómetros desde Huertas, que terminaba en el estadio de Vallecas. Y,
joder, o sea, la original era de 5 kilómetros.
Eso es, de 5 kilómetros apenas. Y pensando lo que ha cambiado pues en todos estos años, lo que supone ir a correr por las calles, simplemente que ver a la gente correr y prepararse, que ya es algo súper habitual y bueno, ha cambiado muchísimo. Y yo fíjate, después de tantos años vuelvo a correr otra vez esta San Silvestre Vallecana, que realmente me hace ilusión volver a estar aquí por las calles de mi ciudad, despidiendo el último día del año e intentando hacer lo mejor posible.
Sí, señor. Es que no es una exageración decir que la van a correr decenas de miles de personas, que estamos hablando de más de 40.000, ¿no?, mañana en Madrid.
Bueno, en Madrid sí, y si hablamos solo de la San Silvestre Vallecana, porque...
Pero claro, hay que sumar los demás, claro.
Bueno, por ejemplo, por la mañana en Las Rozas hay 4.000 dorsales que se agotaron y tenemos en todos los municipios de la comunidad que hay San Silvestres. Creo que debemos estar en... Este año no tengo los datos, pero, Joseba, ya hace un par de años pasábamos de 1.300 San Silvestres. O sea, ya pasando de, creo que estamos en torno a 800.000 corredores los que despiden el año corriendo, que no está nada mal.
Estamos hablando en España, 1.300 y pico San Silvestre. Es que es difícil que haya una ciudad que no tenga su San Silvestre, una ciudad y un pueblo incluso, que la mayoría de los pueblos también se han arrancado y dice, bueno, pues de más corta o más larga o lo que sea, o dentro de nuestras posibilidades, sí. Pues todo el mundo quiere que despedir el año corriendo, que está muy bien.
Sí, además ha cambiado bastante porque, bueno, hay, por ejemplo, en León, que se hizo ayer, corrieron 7.000 personas, tenemos en Barcelona la Cursa de Naso, que se llama la de la nariz, en Toledo, en Valencia, en Vigo, en Gijón, en Oviedo. O sea, sí, como dices tú, se ha convertido ahora que raro ver una ciudad que no despida el año corriendo. Y a mí, si te digo la verdad, Joseba, me encanta. O sea, que al final se ha convertido en algo más, es una fiesta y se respira ese ambiente navideño runner que para mí, a los que amamos este deporte, pues es una maravilla ver a la gente correr y mucha gente que empieza a correr gracias a este tipo de carreras.
Efectivamente. Tú vas a correr la Internacional, la que se llama Internacional de Madrid. Primero va a ser la Popular y luego la Internacional, que es a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, van saliendo por oleadas la Popular, son 40.000 personas, con lo cual el problema es de logística, cómo salen, y por eso siempre van en oleadas y empiezan por tandas y la última carrera que corren en torno a 2.000 personas, que es la carrera internacional, que tienes que hacer una marca un poquito más exigente y bueno, más o menos la diferencia está que una termina dentro del estadio y la otra termina en la avenida de la Albufera. El último tramo del recorrido varía, pero en cualquier caso sigue siendo lo mismo. Disfrutar el último día del año, disfrutar, si se puede decir disfrutar, disfruta yo sobre todo cuando termino, pero sí que es verdad que notas en el ambiente que no es una carrera tan competitiva o que lo importante no es el crono, sino compartir la carrera con amigos, con familia, muchos padres e hijos, amigos, o sea que yo creo que es lo que diferencia esta carrera de un poco del resto de competiciones que se dan a lo largo del año. Y aquí en Madrid tenemos plantel, Joseba, esta mañana he estado en la presentación.
Sí.
Y es increíble, o sea, increíble la cantidad de corredores buenos. Creo que además en mujeres estaba la que para mí ha sido una de las grandes gestas del año, Chepengetis, que ha sido la primera mujer que ha bajado la barrera de 2:10 en maratón, que yo creo que es para mí lo más impresionante de que ha ocurrido en este 2024. Y bueno, la mujer hablaba en la competición que va a salir con los hombres, vamos, que va a salir ahí a todo lo que pueda y yo creo que bajará de 30 minutos, lo que supondrá seguramente un nuevo récord de la carrera. Pero es que todas las españolas y etíopes que habían estado en la presentación, todas habían llevado el mejor año de sus vidas. Marta García, Laura Luengo, estaba Carolina Robles, había otra etíope también, o sea que en cualquier caso en mujeres, nivelazo. Y en hombres, pues un tal Kiplimo, el ugandés, medallista olímpico.
Este es el que tiene el récord, ¿no? 26-41 es el récord de la Vallecana, ¿no?
Sí. Y Aregawi,
que es el que ganó el año pasado.
Sí, Aregawi, que efectivamente. Y bueno, y había otro etíope por ahí que también ha dicho que tenía 28 minutos hechos en altura, pero que venía con ganas a dar caña y bueno, pues los españoles, yo creo, con Mechal un poco la cabeza, que ha dicho que quería hacer la mejor marca española de todos los tiempos, y los demás pues un poco a verlas venir, porque yo se va a ser una locura.
Claro.
Correr 26 minutos por las calles de Madrid,
ya ves tú.
Te puedo asegurar que yo lo estaba mirando y bueno, una locura, y yo creo que la gente lo podrá disfrutar, lo que supone ver correr atletas de este gran nivel, y luego la gente que vaya a correr la popular durante toda la tarde, pues seguro que luego tiene alguna historieta que contar por la noche a la cena y seguramente que será estupenda.
¿Les has contado a los africanos que antes llegabas con la cara llena de espuma y ahora ya no se lleva eso, y que un día te dieron un oso gigante que no supiste cómo gestionarlo?
Pues resulta difícil, Joseba, yo eso quería contar, pero date cuenta, tienen 23, 24 años y esta gente ni siquiera me ha visto correr. Y los africanos te empiezan a respetar cuando han corrido contigo y tú les has hecho frente un poquito. Entonces yo, en mi época, pues era Gebrselassie, Bekele, Kipchoge, que corría con ellos, de vez en cuando pues me ponía delante de ellos, entonces sí que tenía mejor relación o más relación con ellos. Con estos jóvenes, como no he competido con ellos, se mantienen, son mucho más tímidos y no me ha dado tiempo a contarles esas anécdotas. Que para mí, Joseba, fíjate, el llegar al Estadio Vallecas lleno de espuma y de serpentín, para mí era maravilloso, porque quería decir que estabas entre los primeros, porque
claro,
al cuarto, al quinto no llegaba porque la gente se cebaba con los primeros, y era una experiencia para mí increíble, así que lo disfrutaba, y cuesta trabajo hoy decirle a la gente que te echen espuma, o sea que no se queda en las anécdotas,
claro,
en el anecdotario del abuelete que soy yo ya, pero bueno, no soy abuelo, pero como casi. Y anécdotas que se quedan ahí de esta carrera, que tiene muchas, y como decías, lo del oso, un oso de 2 metros.
¿Era un panda o era un oso moreno?
No, era moreno,
era
marrón.
Moreno, sí.
Era, sí. Y cómo le metían el taxi a las 11:30 buscando...
Era un oso te dieron como premio un oso de 2 metros.
De 2 metros. Bueno, era la mascota de ese año de la carrera.
Sí.
Y entonces yo había dicho, bueno, si gano la carrera me lo llevo. Y
sí,
la gané, y entonces me tuvieron que dar el oso. Pero el problema fue cómo lo metían en el taxi. Me paró un taxi y decía que eso no lo podía meter dentro del coche. Y al final nos paró otro y lo pude
¿Y lo metiste?
A casa. ¿Eh?
¿Lo metiste?
Sí, sí, conseguí meterlo al final. En el siguiente taxi, en el primero no me dejó, pero el siguiente lo conseguí meter ahí como fuera. O sea, que al final lo conseguí.
Vale, vale, vale. Bueno, pues el objetivo es divertirse y que la gente se lo pase bien. Hay un montón de preguntas que me has mandado hoy, Chema, y la mayoría hacen referencia a la San Silvestre. O sea, que para terminar la sección vamos a recordarlas. Creo que son tan como 8. Por cierto, la gente que quiere hacer preguntas, ¿cómo tiene que hacerlo? Porque yo te digo, bueno, Chemita, necesitamos preguntas. Y de repente me dices, mira, todas estas, y me mandas un montón de preguntas de oyentes. Pero no sé cómo
pues
lo
fíjate,
hacen.
Normalmente lo hago a través de las redes, en Instagram, pregunto y rápidamente tenemos, pues eso, en cuestión de momentos la gente se vuelca y nos pregunta muy rápido. O sea que afortunadamente la gente nos escucha, nos responde y puntualmente, pues eso, cada cierto tiempo voy poniendo un mensaje que quieran preguntas o tengan dudas, que lo manden al kilómetro, o sea, me lo mandan a mí,
sí,
pero digo que es para el kilómetro 42 en el partidazo y la gente rápidamente nos manda aluvión de preguntas y lógicamente, como estamos en San Silvestre, pues la gente, muchas de las preguntas pues iban encaminadas a estos días.
Muy bien. Oye, hay un fenómeno que está sucediendo desde hace ya varios años, bastantes años, afortunadamente, y es que la presencia de las mujeres en las pruebas del running pues va aumentando porcentualmente. Todavía no hemos llegado a la paridad, pero vamos, tampoco va, creo que vaya a tardar mucho. Y curiosamente ha habido un estudio que dice que la diferencia entre el rendimiento en categoría masculina y femenina del deporte en general está entre el 12 y el 15%, pero en cambio cuando hablamos de correr la diferencia se reduce al 8,4%, es decir que la mujer está mucho más cerca del hombre a la hora de correr que en otras disciplinas deportivas, y es por una serie de, aparte de que es porque se han metido mucho más dentro de este mundo, entrenan más, participan mucho más en las carreras afortunadamente, pero además tienen unas características físicas determinadas que hacen que eso sea posible, ¿no?
Sí, bueno, me lo habías comentado lo del estudio y bueno, hemos estado brujuleando por ahí un poco y sobre todo hacía alusión a características físicas. La mujer ha cambiado y antiguamente pues podía ser que la mujer tenía la cadera mucho más ancha con respecto al hombre, ¿no? Entonces, ahora hace muchos años había un británico, un médico que habló del ángulo Q. Que yo te digo la verdad, Joseba, ha sido la primera vez que lo he empezado a escuchar, ángulo Q. Yo había visto el punto G, pero el ángulo Q no sabía lo que era.
Punto,
y hace alusión al
el punto
ángulo...
G está en el Q, pero no...
el ángulo Q hace referencia a Q de cuádriceps. Entonces, un poco, normalmente las mujeres físicamente, pues el tener las caderas más anchas, más preparadas para el parto, hacía que tener esas caderas más anchas hacía que disminuía esa capacidad de poder correr. Haciendo estudios basándose en esto, hoy en día se ha visto que el ángulo Q este, que sería el que hace referencia de la cresta ilíaca, o sea, desde una cadera hacia la rodilla, hacia el centro de la rodilla, y luego hacia la, como si dijéramos, hacia la tibia, ese ángulo, si está, por así decirlo, las caderas con respecto a la rodilla forman un triángulo, ¿no? Si ese ángulo en hombres suele ser más en línea recta, que forman 12% de ese ángulo, y en mujeres más en 16%. Es decir, las mujeres tendrían más
curvatura,
más triángulo desde las caderas hasta la rodilla, y los hombres es más lineal, que eso favorecería más la carrera. Entonces se piensa que este ángulo Q pues favorecería, si es más grande, disminuye el rendimiento y lógicamente pues con los años en esta evolución se tiene en cuenta que las caderas de las mujeres son más estrechas, ese ángulo se acerca más a esos valores de 12 grados que tiene el hombre y con lo cual favorecen esas mejores demarcas que están haciendo en la maratón. O sea que es una cuestión, lo que decías tú, física, que hace también una de las causas, ¿no?, de que puedan correr. Pero curioso y lo del ángulo Q te puedo asegurar que no lo tenía...
No lo tienes en el disco duro, ¿no? Mira, pues ya lo tenemos.
No lo tenía, ya lo he perdido. Sabremos más cosas de letras, ¿no? Estas letras.
Muy bien. Oye, terminamos el año, Chema. Es un año en el mundo del atletismo evidentemente marcado por los Juegos Olímpicos y ya se ha hablado además de la irrupción de Chepengetic, que ha sido la auténtica heroína de este 2024, ¿no? La atleta más importante, ¿no?, entre los dos sexos.
Para mí sí, o sea, yo creo que la gesta, fíjate que hablábamos muchas veces de bajar de las 2 horas en hombres en la maratón, pues yo creo que la gesta de esta mujer para mí está a la altura de las grandes gestas del deporte femenino. Yo creo que es una auténtica barbaridad bajar de 2:10, o sea, 2:09 en una mujer correr una maratón, me parece algo absolutamente salvaje y para mí ha sido... Yo creo que la nota más destacable de todo el año, si tuvieras que decirme, claro, lógicamente, año olímpico, pues Hassan, la neerlandesa, que me parece que hizo unos juegos, yo soy muy, ya sabes, de Duplantis, que también me parece otro, sí, de los grandes nombres, y también en la parte un poquito más, no triste, sino decir el ocaso de las carreras de Kipchoge, Bekele, que parece que ya... grandes deportistas pues que están dando los últimos coletazos y sabiendo, por ejemplo, Kipchoge, que ha sido el rey de las maratones en los últimos años, todo lo que ha hecho. Entonces, por esa parte un poquito deportiva o sin más triste, pues ese abandono. Y luego también año en el cual pues Mariano Aro, Carmen Valero nos han abandonado en el atletismo español, ¿no? Que eran también dos figuras así muy representativas de lo que ha sido el atletismo. Y en cualquier caso, yo, si tuviera que quedarme con una gesta, Joseba, me quedaba con Chepengetich. Y bueno, a ver las locuras, porque lógicamente ha cambiado tanto el deporte que las marcas se superan, se pasan, ha evolucionado todo muchísimo. Y bueno, veremos qué nos depara este 25, pero en el 24 lo hemos pasado bien, ha habido grandes resultados de atletas españoles y veremos. Pero como te digo, me quedo con esa marca La Mujer como para mí lo más destacable.
Muy bien, vamos con las preguntas relacionadas todas ellas con las San Silvestres. ¿Hay alguna carrera mejor que la San Silvestre Vallecana?
En estos días yo creo que no hay ninguna en el mundo. Durante muchos años estaba la San Silvestre de Sao Paulo.
Exacto, sí.
Y muchos años, yo recuerdo que todavía en la época que empezábamos a correr aquí en Madrid, pues era un poco una guerra, ¿no? A ver si algún año conseguimos ganar a Sao Paulo. Y yo creo que a día de hoy yo creo que es la carrera de 10 kilómetros más espectacular y la mejor carrera del mundo. Luego hay otras carreras que pueden tener pues otro tipo de connotación, ¿no? Pero para mí es de las carreras más importantes en 10 kilómetros del mundo.
¿Por qué has tardado tanto en volver a correr la San Silvestre?
Pues fíjate, el último año que la corrí, creo que han sido hace 11 años, llego al estadio y creo que me lo han recordado hoy, que llegué el décimo, hice 29 minutos y entré andando los últimos 60 metros. Y según estaba andando, todo el estadio gritando mi nombre. Me quedó tal pozo y tal emoción y tal experiencia la que viví ese día que he tenido siempre reparos en estropear ese momento que me había dejado la carrera, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues bueno, ese momento lo tengo siempre para mí y soy de aquí, de Madrid, me encanta correr y yo creo que es una de las grandes citas que pudiendo participar puedes, ¿no? Y si tienes la posibilidad. Y por eso este año se ha dado todo, que pueda volver, que me encuentro bien, que tengo ganas de correr y por eso han sido tantos años que no he estado, ¿no? Por un poquito cuando dejas el deporte profesional, pues bueno, tu mente quiere competir con los mejores, pero tu cuerpo te dice que ya no puedes, ¿no? Y bueno, pues lo he retrasado y ya estoy de vuelta, Joseba.
Muy bien.
Nunca es tarde.
Sí, señor. ¿Cómo valoras la gente que toma más cervezas de la cuenta y se pone a correr después las ANSI?
Hombre, lo ideal es tomarse las cervezas después de la carrera, ¿no?
Claro.
Y ya hemos hablado aquí en innumerables ocasiones que siempre te puedes tomar una cerveza que no pasa absolutamente nada, o sea que tampoco vamos a, todo el mundo va a estar sin beber o sin comer o cuidarse, solo los atletas profesionales, tampoco pasa nada, ¿no? Todo con moderación, si lo haces con moderación no pasa absolutamente nada, pero si estás preparando la carrera, lógicamente no vas a tomártela antes de salir una cerveza, déjalas para después y ya está, pero bueno, que no, ya hemos hablado, incluso había algún estudio de que la cerveza no era mala y tampoco estamos hablando si la cerveza se la toma con alcohol o sin alcohol, o sea, si la tomas sin alcohol, perfectamente.
Perfecto,
se la puede tomar.
Claro. ¿Qué zapatillas vas a usar en la San Silvestre? ¿Takumi o Adios Pro?
Adios Pro, la diferencia entre estas dos zapatillas es un poco la ligereza. Takumi es una zapatilla como más cercana al suelo, no tiene tanta amortiguación, y Adios Pro sería la de competir, la que te va a dar más prestaciones, así que directamente voy a aprovechar lo que más me pueda ayudar.
Voy a correr la San Silvestre con un buen catarro, ¿algún consejo?
Bueno, hidratación a tope. Lo ideal es hidratarse y en este caso, si tiene fiebre, yo desaconsejaría correr con fiebre. Si es solo catarro y solo afecta vías respiratorias y tenemos un poco de sensación de malestar, bueno, el consejo es que no fuerce tanto la máquina, o sea, que no vaya persiguiendo buenos registros, sino que sea un poco un entrenamiento más ligero, más light, es decir, no forzar y en caso de que se tenga fiebre, para mí no correr y sobre todo una buena, muy buena hidratación, que eso es vital.
¿Activar mañana por la mañana en caso de correr la popular? Hoy he hecho 20 minutos más 5%.
Pues eso a gusto de consumidor. Por ejemplo, a mí sí me gusta, si voy a correr por la tarde a las 8, sí que me gusta hacer por lo menos 20 minutillos muy suavecito, unos estiramientos y unas rectas. Podemos hacer ese calentamiento que viene muy bien y también lo que podemos hacer antes de correr, salir a hacer 40 minutos antes, hacer 10-12 minutos y con eso activaríamos también. Así que un poco depende de las sensaciones que tenga cualquier persona, es decir, si prefiere salir a correr porque eso lo hace estar más confiado, pero en este caso el vespertino, ese calentamiento previo por la mañana, si la carrera es mucho más tarde por la noche, y si por ejemplo en este caso la gente corre a las 4:30, a las 5, pues bueno, tampoco lo veo necesario, salvo cuando un calentamiento previo antes sería más que suficiente.
¿Qué tiempo prevés hacer en la internacional?
Pues me gustaría estar en, a ver, los 31 minutos. Mi peor marca en la San Silvestre es 29 minutos, mi peor marca. Así que la voy a estropear sí o sí. Así que voy a dar todo lo que pueda, voy a estar lo más, intentar estar lo más competitivo posible. Y pues eso, el 31 minutos arriba abajo, por ahí quiero estar.
Y la última, rutina alimenticia que llevarás mañana para la carrera.
Bueno, mañana, al ser la carrera a las 8, me da tiempo a comer. Lo que pasa es que adelanto la comida. Es decir, desayuno, como mi desayuno mañana será solo café, no será un desayuno demasiado fuerte. Y sí que la comida la adelantaré entre las 12, las 12 y 1. Arroz seguramente con un par de huevos y a lo mejor un plátano. Y algo de... luego un café y poco más o menos. Por la tarde un café antes de ir a la carrera. Y con eso, más que de sobra.
Bueno, pues ya esa es la rutina que llevará mañana Chema Martínez antes de la San Silvestre Vallecana, en la que se lo encontrarán mañana, claro que sí, disfrutando de su ciudad y de una de las carreras más emblemáticas. Chemita, que lo disfruten mucho. Mañana te veremos. Y que sea un feliz año 2025 y que lo comportamos muchas, muchas veces aquí en el Partida. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues lo dejamos aquí y normalmente decimos mañana volvemos a la misma hora. No, mañana no volvemos a la misma hora. El miércoles y el día 1 sí que hay partidazo, como suele ser habitual, y ya empezaremos el año con la rutina, con la normalidad, que también nos gusta, por supuesto que sí. Así que disfruten de la salida del año, disfruten de la entrada del año. Vamos a ver si es un buen año para todos, este feliz 2025 y que ojalá, ojalá todos volvamos a estar aquí dentro de 365 días. Todos y todos aquellos que quieran venir además. ¡Feliz 2025! ¡Gracias! ¡Hasta el miércoles! ¡Chao!
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.